Sinergia Inteligente presenta Caminante Fiscal, con el maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz.
Una de la tarde con 4 minutos, ya estamos de regreso para continuar con la barra programática de este día viernes 2 de marzo de 2018. Gracias por seguir acompañándonos a través de sinergiainteligente.com. Gracias a todos los que se están conectando en este momento. Bienvenidos a una emisión más del programa Caminante Fiscal, programa que se transmite cada 15 días, viernes a la 1 de la tarde. Los invito para que sigan en comunicación con nosotros. Les recuerdo que nos pueden enviar sus comentarios, sugerencias de temas, saludos. Nos pueden escribir a través de redes sociales y Skype. Estamos como Sinergia Inteligente. También a través de WhatsApp en el 2224-846095. 2224-846095. Líneas telefónicas 01-222-237-2536 y 237-2236. Esperamos sus comentarios y vamos a comenzar con este programa Caminante Fiscal. El tema a tratar en esta ocasión será inflación en México, implicaciones. Y para llevar a cabo este programa ya nos estamos enlazando a Veracruz con el contador público certificado y maestro en impuestos, Ramón Ortega Díaz, titular de este programa. Maestro Ramón, muy buenas tardes. Comenzamos.
Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por el espacio. Veracruz con un poco de vientos de norte, parece que mañana se calmará, está como soleado, aunque con un poco de tierra por el evento, pero está amigable el tiempo. Le vamos a comentar, tuvimos saliendo de un evento de Banxico sobre el término de la inflación, y pues, no quería dejar pasar solamente el tema. En la semana se dio a conocer el informe trimestral de parte de Banco de México, y obviamente que de ahí salen varios puntos, sobre todo recordemos que la inflación del año pasado fue una de las mayores históricas de ya de hace 17 años, es una inflación cercana al 7%, con el 6.77%, y aunque se prevé, recordemos que el año pasado también nos decía, pero cuando estaba Agustín Cárdenas del Banco de México, que la inflación iba a disminuir, esperaba que hoy fuera a disminuir, y al final del día no pasó eso, sino lo contrario. Y el comité de votación de Banxico, y de acuerdo a las expectativas de los agentes, que son las que se les hace las encuestas, y para ellos son efectivas para que puedan obviamente la Junta de Banco de México definir si se aumenta o no la tasa de interés, obviamente por otros aspectos que hay en la economía, tanto nacional como internacional, pues rescatamos prácticamente esto que ellos también esperan, que se sigue incrementando, habla arriba de un 4%, cuando anteriormente hablaban de un 3.8 para el toque 2018. Y hay varios factores que tenemos que considerar para lo que es este año. Principalmente a mí me llama la atención que el año base, que es sobre el cual nosotros partimos para los cálculos del INPC, que es el Índice Nacional de Precios al Consumidor, en base a ello, recordemos que tenemos un efecto tanto contable como fiscal, ese reconocimiento de la inflación. Tal vez así, piensa que yo creo que ya están haciendo sus papeles de trabajo de cierre anual, están haciendo su cálculo de la ajuste anual por inflación para saber si les da el acumulado o el deducible. van a observar, no lo han hecho, no pongan atención, que el ajuste anual por inflación que ustedes traían en comparación con 2015 y 2016, al ser casi de un 7%, el ajuste anual por inflación queda acumulable o deducible en comparación con años anteriores, aumentó, se aumentó al doble, más del doble. Esto que deberíamos una inflación del 2%, luego del 3% y ahora casi del 7%, ¿no? Entonces, la parte de lo que es el ajuste anual es una implicación fiscal que tenemos en nuestros cálculos anuales, es un efecto anual. ¿Y por qué es un efecto anual? ¿Por qué se reconoce la inflación? Hace unos años se calculaba el componente inflacionario de los créditos, el componente inflacionario de las deudas. Debajo de las reformas, no recuerdo, fue del 2002, se me falla la memoria, 2000, 2001, 2002, por esa fecha, 2001, 2002, por ahí, se cambia y deja de hacerse el cálculo del componente inflacionario y cambia al ajuste anual por inflación. ¿Qué es lo que pasa? En los estados financieros, los cuales se parte, por ejemplo, las cuentas por cobrar contra ingresos, las cuentas por pagar contra proveedores, el valor del dinero a través del tiempo es el mismo. Obviamente por el incremento sostenido de la definición de la inflación en el nivel de precios de bienes y servicios. Esto le llamamos inflación. Entonces, la economía al no estar estática, obviamente los precios varían. Si fuera para abajo, estaríamos hablando de una deflación. Si se mantuviera, estuviéramos hablando de una estanflación. Y obviamente que eso tiene repercusiones también en la economía, tenemos que hablar de una aceleración económica, si está estancada la economía, si está incrementando la productividad del país, eso como tiene el Producto Interno Bruto, bla, 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 bla. Pero en nuestros números, por ponérselos un ejemplo, lo va a relacionar con los FDI, en las cuentas por cobrar, cuando es una persona moral, las siguientes cuentas, cargo a cuentas por cobrar, un abono al IVA pendiente por trasladar, con abono a los ingresos, sean ingresos de tasatero, 16, el centro, ingresos de, o de cobro, cobrado, ¿verdad? Como hagan sus registros contables. Esa parte del ingreso, nosotros el sustento que es, nace la operación, por lo general es que hay un CFDI, sale el CFDI, sería un PPD, es por definir, el soporte es el comprobante, y obviamente que esto nosotros, de acuerdo al suficiente de renta, vamos a acumular el ingreso. Al momento que acumulamos el ingreso, siendo que todavía no lo hemos cobrado, tiene un efecto, obviamente, esto en el mantenimiento del dinero, porque no es lo mismo la cuenta por cobrar que tenía lo que era el inicio del año, o que fue aumentando y disminuyendo durante el transcurso del año, al momento del cierre, diciembre, de lo que es el cálculo anual de los sueldos, de lo que son los ajustes anuales por inflación. Entonces, como había esta pérdida o esta falta de reconocimiento en los saldos o el manejo del efectivo, entonces lo que pasa es que, bueno, tenemos que darle un reconocimiento virtual a lo que es la inflación. Ese reconocimiento virtual es el único ingreso virtual que hay en el cálculo el ajuste anual por inflación acumulable. Y tan es así también que cuando se tiene este cálculo de la cuota anual por inflación acumulable, tenemos que quitar el efecto de lo que es para el coeficiente de utilidad también esta cuota anual por inflación acumulable. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien esta situación de reconocimiento mensual por la pérdida de poder adquisitivo en los estados financieros, la cual tiene una repercusión de índole fiscal, porque yo estoy pagando un impuesto o un ingreso que no va a valer lo mismo a este que se ha cobrado, no es lo mismo los 100 pesos que tenía yo en marzo del 2017 a los 100 pesos que tengo ahorita en marzo del 2018. No puedo consumir lo mismo, ya estaríamos hablando de hábitos de consumo, aspectos de familiares, bla, bla, bla. Y obviamente con los mismos 100 pesos no puedo consumir lo mismo. O quiero seguir consumiendo lo mismo, tendrá que ser en menores cantidades, o tendré que eliminar algo que yo venía consumiendo con la finalidad de que lo demás que se venía consumiendo lo pueda seguir realizando. Entonces tendré que eliminar algo de lo que yo venía consumiendo. Entonces vemos que sí hay una pérdida de poder adquisitivo y en los estados financieros pues está ajeno a eso. ¿Por qué cuando es cuentas por cobrar, cuando son mayores los créditos, se deduce? ¿Y por qué cuando son mayores las deudas se acumulan? Porque el cálculo de la ajuste anual por inflación, cuando los créditos, el promedio de los créditos, es mayor que el de las deudas, nos da un ajuste anual por inflación deducible. Al contrario, cuando el promedio de deudas es mayor que el de créditos, tenemos un ajuste anual por inflación acumulable. Oye, ¿por qué cuando es deuda es acumulable y por cuando es crédito deducible? Basta esa lógica que estamos comentando. Como yo estoy acumulando, estoy pagando el impuesto sobre un crédito, pues cuando menos me tendría que reconocer la pérdida de ese dinero. Entonces, esa pérdida de ese dinero que yo no lo he cobrado, está pagando impuestos, pues la autoridad dice, deduce la parte inflacionaria por esa pérdida que tiene de esa cuenta por cobrar a través del tiempo por no haberla hecho poder hacerla efectiva. Y cuando tienes deuda, que probablemente tú hiciste deducible, quiere decir que tú te beneficiaste aunque no te haya pagado. Entonces, ese efecto lo vamos a tener al revés. Cuando tú tuviste un beneficio fiscal, pero que no lo has pagado, por ejemplo, una provisión de gasto, una persona moral, le reduciste en la base del impuesto, pues entonces esa inflación me la vas a tú tener que acumular, porque con eso vamos a eliminar el efecto, obviamente, inflacionario. Entonces, sí tiene un efecto la inflación en la parte fiscal, obviamente se va relacionado con la parte operativa de la empresa, que al final del día se aloja en nuestros estados financieros. Por eso, cuando estamos haciendo nuestro cierre anual, es muy importante que los saldos contables estén correctos, entonces estén debidamente depurados, contabilizados, que tengan soporte. De no ser así, podríamos estar incurriendo también en un error o un impacto inflacionario para sacar el promedio de los créditos, el promedio de las deudas y también con nuestra acumulación de pago de impuestos. Ahorita les voy a decir el porqué con otro ejemplo. Nos hemos dado cuenta, eso desde el año pasado, que hay empresas que por el volumen de operación emiten facturas por la misma operación, causando una doble acumulación por un bien o servicio que lamentablemente por X o por Y se mantuvo el error, y hay dos CFDI por la misma operación. ¿Qué es lo que pasa? La facturista está haciendo obviamente por las operaciones, en los mandos y demás, ella genera los CFDI que le van mandando, probablemente se le olvidó, pero ya el CFDI de cierta operación, se la recuerdan, la vuelve a generar, se lo pasa al área de contabilidad, el área de contabilidad pues registra lo que le manda en el área de cuentas por cobrar, o está enlazado, no revisa lo que está ya en las cuentas por cobrar contra las cuentas de ingreso, que está dos o tres veces esa operación, y lo que pasa es que se me inflan las cuentas por cobrar, tengo un ingreso contable que no es verdad, y aparte voy a pagar el impuesto por el ingreso que no he cobrado, más aparte por un ingreso que erróneamente lo registré. Entonces estoy causando un daño a la empresa por no tener un control de estos comprobantes fiscales digitales por internet. Por eso es muy importante que tengamos verificados las operaciones de nuestra contabilidad, y es por eso Renta nos marca que para que sea estrictamente deducible, me voy a la otra persona que recibe el comprobante para su deducción, dice que debe estar debidamente registrado en contabilidad y que debe de restar una sola vez. ¿Sí? ¿Por qué en la ley menciona que debe estar solamente una vez deducible? Se nos hace, digo, nosotros ilógico, ¿no? Porque vos terminamos metiendo dos, tres veces la misma operación, ¿no? Porque suele pasar que por no tener un control de esas operaciones, luego provisionamos dos veces, lo voy a dar al otro, al que lo hace deducible, dos veces un mismo CFDI. Eso lo hemos notado también, porque como ya no hay el CFDI, no hay un comprobante original que te lo podías tocar, sentir a la imprenta, pues ahora con la representación impresa del PDF, pues ya es más complicado, también por los registros contables, por no tener esos controles de verificación con los XML, o realmente que hay operaciones que se vuelven a facturar. Ejemplo, me mandan la factura, la provisiono, cargo a gastos, cargo el IVA pendiente por acreditar, con abono a proveedores, ¿no? Perfecto, está provisionado. Pasa el mes, se me olvida, X o Y, dice, oye, no se ha pagado la factura tal, te la mando. Ah, sí, que no la tenía yo contabilizada, no la tenía considerada, bla, 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 bla. Me mandan otra vez la factura, entra a pagos, a tesorería, y se me olvida, por X o por Y, que ya estaba provisionada. Y la vuelvo a registrar por erróneamente. Cargo al gasto, cargo al IVA acreditable, porque la pagué, y cargo a banco. Tengo dos veces gastos, una misma operación puede ser de un mismo CFDI por un error en su registro, o por dos distintos CFDI, pero que es de la misma operación que erróneamente se generaron. Entonces, en nuestro cierre anual, por eso decimos que es muy importante checar las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, las variaciones y demás, que ya para contabilidad electrónica eso lo tienen que tener súper visto, por el efecto que también la autoridad checa y hace cruces y conjuntas con los demás contribuyentes, las cuentas de IVA por acreditar, tanto el IVA los IVA pendientes, que son de los por acreditar y por trasladar, haciendo la prueba global, tendría que ser el IVA pendiente por trasladar en relación con las cuentas por cobrar, el IVA pendiente de acreditar tendría que ser las cuentas por pagar. De no ser así, podríamos estar incurriendo en error, en el doble registro, o probablemente no se descargó el asiento posterior a la cancelación de la provisión. Aquí lo que tendríamos que hacer, cuando se fuera el gasto dos veces, tendríamos que cancelar la cuenta de proveedores, sería cargo a proveedores, porque hicimos la provisión, viendo que se nos barrió, tendríamos que cancelar IVA pendiente de acreditar, porque se acreditó, ya se pagó, y obviamente tendríamos que abonar al gasto, viendo que fue por un error al contabilizarlo dos veces, ¿no? Entonces, esos son en la famosa balanza 13, que es el mes de cierre, donde se hacen estos ajustes correspondientes por cruces de información, que es muy importante que los hagamos, porque ya la misma autoridad con los FDIs que tiene, van haciendo estos cruces, esta retroalimentación, y de ahí se derivan actos de fiscalización, correos, invitaciones, porque no cuadran inclusive con las DIOTs manifestadas por errores en las consideraciones de los FDIs. Ahorita ya están unas invitaciones por los que son los PUES y los PPDs por el no cuadre de las DIOTs al no compulsar lo que está manifestado. Y eso la autoridad, obviamente, para efecto de fiscalización, pues le llama la atención. Entonces, sí hay un efecto inflacionario en la parte contable, sí hay un efecto fiscal en la parte que para efectos de la entrega de los impuestos, sí hay correlaciones con los contribuyentes, sí hay cruces que hay que realizar. Por lo tanto, todo esto que hemos comentado en este primer bloque, tenemos que analizar nuestros balanzas, nuestra información, y obviamente hacer un checklist de todo esto que hemos estado comentando, ¿no? Bueno, hacemos una pausa y en este segundo bloque vamos ahora a hablar de los efectos económicos y al bolsillo que tenemos nosotros los mexicanos, independientemente, les comenté, de las empresas que llevamos, ¿no? Ya una nota, personas físicas no llevan ajuste anual, porque son en base a flujo, ¿no? Bueno, regresamos al segundo bloque y ahorita obviamente tenemos una pequeña pausa. Regresamos.
Estás escuchando Sinergia Inteligente, generando conocimiento.
Te saluda tu amiga María del Carmen García del Camino Reza y te invito a que sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
Conoce los conceptos elementales de la contabilidad electrónica, así como la afectación de la información de los CFDI con la nueva versión 3.3, vigente obligatoriamente desde el 1 de enero de 2018. Participando en el curso en línea, Contabilidad Electrónica 2018. Lunes 5 de marzo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte contador público Víctor Hugo Castañeda Pérez. Para más información, comunícate con nosotros al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en línea Contabilidad Electrónica 2018.
Te saluda tu amigo Martín Rojas Tamayo y te invito a que sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
¿Qué información del CFDI de nómina es factible de un cruce con mis pagos al IMSS y avisos afiliatorios? ¿Cómo se llena y utiliza correctamente el SUA para generar un pago sin errores? ¿Cuáles son los plazos y forma correcta para presentar los distintos avisos de afiliación ante el IMSS? ¿Hay alguna herramienta para comparar de manera automatizada y determinar posibles diferencias entre pago y la cifra propuesta por la propia autoridad? ¿Cómo procesar correctamente un pago ante el uso de CIPARE? Aclara todas tus dudas participando en el curso en línea SUA, CIPARE, ITSE y CFDI de nómina. Los aspectos elementales para generar correctamente los pagos. La cita es el martes 20 de marzo de 9 de la mañana a 2 de la tarde, impartido por el contador público Víctor Hugo Castañeda Pérez. Para más información, comunícate con nosotros al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en línea, SUA, CIPARE, ITSE y CFDI de nómina. Los aspectos elementales para generar correctamente los pagos.
Te saluda tu amigo Sergio García Sánchez y te invito, sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
Bienvenidos, soy su amigo Martín Rojas Tamayo. Las normas de información financiera, mejor conocidas como NIF, nos sirven como una herramienta para generar información útil, oportuna y veraz para la toma de decisiones y también para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es por eso que en un esfuerzo conjunto generamos una nueva herramienta, las videocápsulas de aprendizaje en NIF. Un entorno virtual que te dará acceso a cada una de las videocápsulas y a través del cual yo personalmente aclararé tus dudas. Y no solo eso, sino que también podrás enriquecer tus conocimientos con las consultas planteadas por todos los participantes de la comunidad. Espera muy pronto la primera videocápsula, donde hablaremos sobre los postulados básicos que nos servirán para poder entender el libro de las NIF, aterrizarlo en el trabajo del día a día y hacer nuestros registros contables. Adquiérela y aprovecha los beneficios de capacitarte en el lugar, la hora y el dispositivo que quieras.
Vamos a continuar con el último bloque de este programa. El tema es inflación en México, implicaciones, maestro Ramón. Adelante.
Sí, gracias. Continuando con lo que es nuestro tema. La inflación en este año que pasó se vio obviamente muy afectado por aspectos que todos sabemos que fue la gasolina, ¿no? Principalmente gasolina, el gas, fue uno de los principales factores del por qué se elevó lo que fue la inflación. Y aunque ahorita ha sido de manera gradual, sigue obviamente esto afectando, y por eso la expectativa que sea mayor del 4% para lo que es el cierre de este 2018. Yo me iría un poco más allá, porque luego obviamente las expectativas pues no son tan complacenteras, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, el día de ayer ya Donald Trump modifica la parte ya de lo que es el acero, y ya estamos viendo que de ayer para hoy se sube el tipo de cambio de 19 pesos que estaba a la venta al 19.20 el dólar a la venta. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Está otra vez retomando esa parte de la expectativa de la desaceleración, de la depreciación, mejor dicho, de la moneda. Por esas expectativas, le vamos a sumar lo del Tratado de Libre Comercio, le vamos a sumar lo de las elecciones, le vamos a sumar los convenios internacionales por lo que es la producción de petróleo, y obviamente todo esto es un cóctel, con las expectativas, conforme se vaya acercando la etapa electoral, pues va a incidir en lo que son las inversiones, y también lo que va a ser el precio de los combustibles, que en teoría tendrían ya que ir descendiendo ahorita en este mes de marzo, para que no incidiera el aspecto inflacionario, por lo que habría un choque ahí directamente de la baja de lo que es el precio de del petróleo. Tendría obviamente la expectativa es que suba lo que es el dólar, más todos estos elementos del cóctel. La expectativa que tenemos prevista que pudiera alcanzar el dólar es un rango entre 22, como tuvimos el año pasado, en enero, a 24 pesos, ya algo muy catastrófico, por algo que pudiera llegar a pasar a mitad del año, pero es el rango que nosotros tenemos, dada las expectativas que obviamente han hecho los bancos, de todo lo que es el tipo de cambio, la inflación y demás, la tasa de interés, y esto obviamente que va a incidir también en lo que es la inflación por lo que fueron los productos importados, los servicios y demás. Obviamente nos vamos a ver afectados, entonces puede ser que tener provisiones, ¿no? Una de estas es la tasa de interés, que pueda llegar a alcanzar una tasa del 8.5, derivado que es una de las herramientas para controlar lo que es la inflación. Entonces, si la inflación continúa a la alza o se tienen los elementos, porque también en Estados Unidos se prevé que esta alza continúe para ellos, entonces también nosotros veríamos afectados por esta situación, porque aquí también tendríamos que hacer el incremento en la tasa de interés, quiere decir que el costo de dinero sería mucho más costoso. ¿Y por qué se utiliza la tasa de interés, ¿no? Es otro elemento que también lo hemos comentado en otros programas, porque al hacer más costoso el dinero, eso hace que la economía haya menos dinero en el medio, y los oferentes van a tener que bajar el precio de los productos porque no hay dinero. Y entonces puede llegar también a una situación de estancamiento, también eso es cierto, pero tenemos nosotros que tener entonces conciencia de que pudiéramos tener, por ejemplo, ahorita iniciando enero tuvimos un bachecín de que no hubo efectivo en el medio, y eso va derivado a estas situaciones macroeconómicas que estamos viviendo al día de hoy. Nosotros estamos viviendo al día de hoy historia, y digo historia por la parte de cómo se comporta la economía en un aspecto de lo que es el manejo de las variables y las políticas en una situación actual en vísperas de lo que va a ser una elección, una etapa electoral, y obviamente que nosotros tenemos que estar atentos a todos estos cambios que estamos viviendo al día a día, por eso a lo mejor no nos damos no nos damos cuenta o no le damos la importancia de vida, y obviamente que todo esto que estamos comentando en este día pues tiene varias implicaciones, por eso de esas implicaciones pues tenemos que ver cuál es la que podemos atacar y cuál es la que podemos obviamente disminuir, porque obviamente nosotros no determinamos las variables económicas, ¿no? Pero por ejemplo, si tenemos la parte de lo que son los créditos, nos vamos a endeudar, pues diríamos, pues de entrada, pues hay que hay que tenemos que checar lo que es las tarjetas de crédito, nuestras líneas de crédito, si vamos a pagar, si somos tenedores de la información y demás, porque obviamente que de no ser así, pues tendríamos nosotros un problema de flujo, ¿no? Por eso digo que es muy importante nosotros que tengamos esto considerado, debido a que nos podríamos ver inmiscuidos en una falta de dinero y obviamente en un problema de mayor endeudamiento. Digo, no va a pasar algo similar como fue lo del 94, 95, pero sí algo similar a lo que vivimos en el 2008. Por eso les digo que deben de tener mucho, mucho cuidado con ello, ¿no? Bueno, ya por último te hacer el segundo receso. Les quiero mencionar que la parte de inflación que nosotros estamos previendo sí sería en un promedio de un 4%, arriba de un 4%. Y esto es por varios factores. Uno de ellos es el tipo de cambio que estamos viendo el día de hoy. La otra es la etapa electoral, por el nerviosismo que hay en los mercados. En julio se cambia lo que es el año base. El año base son en lo que partimos para lo que es el cálculo inflacionario. Por ejemplo, al día de hoy, lo que tenemos el año base es del 2002, si no mal recuerdo, si no es tan corrijo. Y obviamente que ya tenemos que estarlo actualizando, pero antes lo que se hacía en diciembre para cambiar el año base, eso es volver a recalcular, por ejemplo, los papeles de trabajo, por lo que es la inflación fue en 2010, ¿no? Si no mal recuerdo, fue el otro cambio que se tuvo en el año base. Lo voy a checar, no me gusta quedarme con la duda. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros papeles de trabajo, ahorita para el 2007 no va a haber problema. Para el de 2018, que se presenta en 2019, como cambia el año base, cambian los INPCs del mes de adquisición, y también tendríamos los INPCs de lo que es el último mes de la primera mitad del ejercicio, de lo que son las actualizaciones. Entonces tendríamos que adecuar nuestra cédula de depreciación, la dejamos intacta, ¿no? Por el año base y el INPC del mes de adquisición. Pero para el siguiente año, 2019, es segunda quincena de diciembre del 2010. Okay. La anterior fue junio del 2002. Okay. Entonces quería rectificar para que no me quedara yo con esa duda, ¿no? Pero tenemos la de la segunda quincena de 2010. Y ahora tendríamos la de julio del 2018. Vuelvo a repetir, sería para la del 2018 a presentar en 2019. Aquí tendríamos que actualizar todos esos cálculos de depreciación, obviamente, por este cambio en el año base, que al parecer va a ser mucho más más volátil por el efecto de la que se va a considerar se va a considerar lo que va relacionado con los promedios, los ponderados, las puntuaciones, y obviamente que con esto también puede elevarse el INPC, y al elevarse el INPC, el Índice Nacional de Precios al Consumidor, pues también se elevaría la inflación, porque se va a meter más productos, más ciudades, y a lo mejor esto podría contrarrestar también en la alza, obviamente al dispersar lo que es la ponderación de los productos. Entonces, vamos a esperar que la de julio, que se presenta en agosto de este año, con el nuevo año base, no tenga un efecto intrínseco por las elecciones que son de julio, y queramos amarrar que esta afectación de la inflación se debe al cambio del año base del INPC, siendo que en teoría no tendría por qué haber un cambio una variable muy fuerte en esto del año base, pero nuestros papeles de trabajo, vuelvo a repetir, tendríamos que ajustarlo para el del siguiente año porque cambiaría los INPCs. Digo, si ustedes lo hacen con el cálculo del año anterior contra el INPC de la esa base, no hay ninguna afectación. El problema es que si ustedes dejan el año base, el INPC del mes de adquisición con la base anterior y meten el INPC, el que tengan que actualizar, y lo toman con el nuevo año base, entonces va a salir una diferencia y les va a afectar en el cálculo de los impuestos. Por eso digo que es muy importante que tengan considerado, y anótenlo por ahí, para el siguiente año, por el cambio del año base de lo que va a ser el índice nacional de precios al consumidor, ¿no? Bueno, la inflación esperada, alrededor del 4%, variables, elecciones, Estado de Derecho, efecto Tratado de Libre Comercio, precio del barril, lo que es para el petróleo, y todo esto irá directamente a pegar los insumos. Hemos detectado que en la última encuesta de lo que es el ingreso y gasto en los hogares también varió, y hemos notado que con esta inflación, que en algunos casos es mayor que el 6.77%, por ejemplo, el sector de construcción ha sido entre un 12 y un 20% el incremento en los productos como el acero, que ahorita con esto que anunció Trump se incrementaría por los aranceles, lo sería mucho mayor. Vamos a ver cómo va manejándose eso. El cemento, que también se disparó, la piedra, increíblemente también se disparó. Entonces, pues esto obviamente también afecta a las que son las construcciones, compra de casas y viviendas, que también se distribuyen. Por ejemplo, el año pasado, el efecto que se tuvo de los energéticos fue de un 17%, dentro del 7 y 25%, el efecto inflacionario, porque también pues afectan pues a lo que es el precio de las verduras, de las frutas, del transporte, también de la luz por los energéticos. Entonces, aunque tiene un promedio, un valor dentro de esta ponderación, también es cierto que incide en otros productos y servicios en esta ponderación, ¿no? Entonces, vamos a esperar esto. Ya hemos estado notando también una alza en los productos, y volvió a bajar estos productos en ahorita finales de febrero, principios de marzo. Entonces, por la etapa de invernal, estamos esperando el reporte de las cosechas también, a ver esto cómo afectaría y suben los precios de los productos. Que le hablamos los no subyacentes, que son los más volátiles, que son los alimentos. Obviamente, con esta perspectiva podríamos hacer una proyección a mitad del año, antes del año base, y ya considerando el año base, ver que no tuviéramos una afectación de esa perspectiva que se tenía, ¿no? Cerrando cortinas en septiembre, obviamente pasarían octubre, noviembre y diciembre, tendríamos ya prácticamente visto la inflación de lo que cerraría en 2018, ahorita solamente son perspectivas. Banco de México maneja un 3% hacia arriba, 1% uno hacia abajo, un 2-4% el abanico, pero con el último informe que se dio y con lo que estamos viviendo el día de hoy, podría ser del 4 hacia arriba, por lo que ya hemos vivido. Y obviamente esto para la que es el B10, que es la NIF cuestión, pues en este momento no nos preocupamos, aún con la adecuación que se le hizo a las mejoras de la NIF de 10 para este año, porque tiene que ser una inflación en tres años acumulado del 26%, estamos hablando de un promedio del 8%, 8.8% anual, y el año pasado fue del 6.77%, fue bajo, si este año fuera del 4. Y algo, sería también bajo, y tenemos que esperarnos al del año siguiente, que pues tendría que ser 8.42, 7.411, pues tendría que ser una inflación prácticamente mucho mayor de lo que tenemos para alcanzar ese 26%, que se ve muy, muy complicado. Por lo tanto, creo que nuestra NIF de 10 vamos a dejarla todavía en entorno no inflacionario, lo vamos a ir dejando allí, descansando en paz por el momento. Y obviamente la norma internacional que maneja hiperinflación, pues le diríamos, pues voltea a Venezuela, pues ahí sí tienes trabajo. El problema son aquellas industrias como las petroleras que tienen incidencia por empresas que tienen sucursal en Venezuela, México, Gran Bretaña, Estados Unidos, pues ahí sí hay que reconocer esta disparidad inflacionaria. Es inflación que en México no la tenemos, derivada de los cambios que se le afectó a la NIF B10, ¿no? Bueno, hacemos el último corte y regresamos para hacer una breve conclusión de nuestra plática del día de hoy. Ya regresamos.
Te saluda tu amigo Hugo Antonio Osejo Flores y te invito a que sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
Conoce los puntos finos para el llenado y presentación de la Declaración Anual de 2017 de las Personas Físicas del Título IV de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como las recomendaciones para su correcta determinación y los beneficios que ofrecen las disposiciones fiscales, además de mostrar su llenado y envío en el sistema DeclaraSAT. Participando en el curso en línea, Taller de la Declaración Anual de Personas Físicas 2017, Análisis Práctico. Miércoles 4 de abril, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Imparte Maestro Juan Carlos Victorio Domínguez. Para más información, comunícate con nosotros al 01-222-237-2536 y 237-2234. ventas@sinergiainteligente.com. Curso en línea, Taller de la Declaración Anual de Personas Físicas 2017, Análisis Práctico.
Te saluda tu amiga María del Carmen García del Camino Reza y te invito a que sigas en sintonía de SinergiaInteligente.com.
Vamos a continuar con el último bloque de este programa, Caminante Fiscal, tema inflación en México, implicaciones, maestro Ramón.
Bueno, tenemos que estar muy atentos a todas estas variables. Esta viene lo que va a ser el anuncio más adelante de una probable alza de interés por parte de Banco de México. Obviamente que nosotros tendremos que checar también con nuestro dinero, qué es lo que vamos a hacer, todo esto que hemos comentado por las expectativas de aquí al cierre, la inversión espero que no se vaya a parar por esta situación, pero pues hay que tomarlos obviamente en cuenta por nuestro cierre, sobre todo ahorita por el ajuste anual. Van a observar que hay una que dispara en comparación con los dos años anteriores, y también en la parte de la depreciación, al momento de poner el INPC, también van a checar una variable en relación con lo que venían poniendo en las depreciaciones de años anteriores. No se vayan a asustar, simplemente es porque se disparó al doble esta parte que estamos comentando del efecto inflacionario, y lo podríamos estar viviendo también para este año 2018 por las expectativas que acabamos de comentar, ¿no? Guarden su número todavía de NIF, de B10, todavía no es el momento, ya veremos cuándo se desempolva y esperaremos que no sean tan negativas las expectativas de la economía conforme se vaya acercando, Ahorita voy a repetir, se retomó el dólar a 19.20, ya había dejado de estar en ese rango de 19.50. Pero con lo que está viendo hoy, veremos si Banco de México también interviene en el mercado por esta situación de ofertar dólares para obviamente que no se vaya a disparar y llegue a tocar, o sea, en rango de 20. Y obviamente estoy cuidando para que no se dispare a 22, ¿no? Esperamos que, lamentablemente menciono eso porque en enero del año pasado ya llegó a pasar y se podría replicar esto, porque se vayan acercando las fechas. Y algo muy, así algo que fuera muy, 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 que afectara mucho, estaríamos hablando de los 24 pesos por dólar. Hay quienes dicen que podría llegar a los 25, 27, y yo creo que están ya un poco alejados, habría que sacar los cálculos, digo, a menos que sea muy negativa la expectativa. Obviamente el porcentaje de aquella negatividad pues dan esos precios ponderados o el esperado de lo que es el dólar, y obviamente que esto también repercutiría en los insumos alimentarios, porque ahora México consume productos importados. Y ya para concluir les voy a dar un dato: acá en Veracruz el 50% de las mojarras que se consumen son de fuera, no son locales, vienen de Japón, de China. Esa mojarra es la que se consume en Veracruz, el 50% de las mojarras, ¿no? Es increíble, teniendo aquí el mar, que tenemos un problema alimentario. Entonces, y esto le podemos poner variables con tipos de cambio y demás, entonces eso nos da una explicación de por qué luego suben los insumos, obviamente por no solamente el dólar, los demás que van relacionados con la importación de los productos, y esto va a nuestro bolsillo, que es el finalmente donde resiente todo esto que acabamos de comentar. Muy bien, un placer haber estado con ustedes, es viernes, cuídense, ya que se acerca ya también el puente de primavera, y después se viene lo que es Semana Santa. Les recomiendo que ya vayan haciendo sus cédulas de trabajo, papel de trabajo para el cierre anual. Y nos estaremos viendo en la próxima emisión. Vamos a retomar un tema que es el de la deducción inmediata, que les puede servir para el cierre anual. Entonces lo estaremos abordando en 15 días, Dios mediante, aquí obviamente con ustedes. Muchas gracias, señora Soledad, nos estamos viendo en 15 días. Saludos.
Sinergia Inteligente presentó Caminante Fiscal con el maestro en impuestos Ramón Ortega Díaz. Escúchalo en 15 días a la 1 de la tarde. SinergiaInteligente.com, la señal de la cultura profesional.